Muy buenas tardes a todos. Bueno, veo aquí caras conocidas de mi ámbito geográfico del sur de España, de Andalucía, lo cual siempre es positivo y gratificante, y veo también otras caras que no son de mi ubicación geográfica. Algún veterano periodista, que... en el buen sentido de la palabra. Buen sentido de la palabra. Bueno. Buenas tardes a todos. Primero agradeceros que en esta tarde calurosa que estamos teniendo en España acudáis a esta conferencia de prensa como resultado de la reunión que acabo de tener con el presidente del Gobierno de España. Bueno, yo quiero en primer lugar trasladar que he tenido un encuentro con el presidente del Gobierno que ha durado en torno a una hora, 40 minutos. Un encuentro que ha sido cordial, que ha sido sereno, pero con la seriedad que requiere, evidentemente, este tipo de encuentro, porque estamos hablando de asuntos que son fundamentales para Andalucía y, por tanto, fundamentales también para España, dado el peso específico que tiene poblacional en Andalucía. Como saben, la última reunión con el presidente Sánchez tuvo lugar el pasado 17 de junio del año 21, año pasado, la última y única, puesto que no hemos tenido más ocasiones de tener un encuentro cara a cara, donde podamos abordar asuntos que afectan, en este caso, Andalucía, y hemos estado hablando pues de muchos asuntos, pero sobre todo de algunos asuntos que en Andalucía son de especial interés. El primero de todos ellos, que es un tema ya recurrente, es un tema, digamos, antiguo, que no por ser antiguo la reivindicación deja de ser importante, no solo para Andalucía, sino también para el conjunto de España. Andalucía lleva sufriendo, como saben ustedes, desde hace 13 años, un modelo de financiación que es injusto y que es obsoleto. El algoritmo del señor Rodríguez Zapatero, que pactó con Esquerra Republicana de Cataluña, dejó en la cuneta a muchas comunidades autónomas. Lo malo cuando se hace una ley de financiación autonómica, en aquel momento se hace no con una mayoría, donde estén las dos grandes formaciones políticas, sino con un partido político que además representa una parte territorial de España y no a su conjunto, ¿no? Y entonces eso ha derivado, pues lógicamente, una infrafinanciación de cuatro comunidades autónomas, que son datos objetivos, reconocidos además y asumidos por parte incluso del Gobierno, que son la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Comunidad Autónoma de Valencia, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y la Región de Murcia. Comunidades que han ido pasando los años y que seguimos con esa infrafinanciación, donde ya en el caso de Andalucía hemos llegado a más de 11.000 millones de euros de infrafinanciación desde que se aprobó ese modelo de financiación autonómica, algo que ha sido reivindicado tanto por gobiernos socialistas en Andalucía como en este caso por gobiernos como el mío, gobierno del Partido Popular, como el que yo represento. Eso significa que Andalucía pierde al año casi 1.000 millones de euros de financiación que podría ir a las necesidades que tenemos en espacio sanitario, en espacio educativo, espacios sociales o, en definitiva, en hacer políticas para generar empleo, progreso y bienestar en nuestra tierra, en Andalucía. Por eso le hemos vuelto a solicitar al presidente del Gobierno que hay que reformar el modelo actual de financiación autonómica. Pero siendo consciente de que la modificación de ese modelo, de que la construcción de una nueva ley de financiación autonómica es compleja, es ardua y es larga en el tiempo, siendo consciente, hemos desde Andalucía, y tengo que decir, con el concurso de otras comunidades autónomas, como ha sido la Comunidad Autónoma de Valencia, hemos propuesto una solución que nos parece razonable, aunque sea de carácter temporal. Hemos pedido un fondo transitorio de nivelación que tiene que ser prorrogable, que sería prorrogable de manera automática hasta que no se aprobara una ley de financiación autonómica, una nueva ley de financiación autonómica que, en definitiva, equilibrara y no perjudicara a algunas comunidades autónomas de España. Mientras entra en vigor ese nuevo sistema, que sabemos que es arduo y que es complejo y lo reconocemos, lo que hemos propuesto es que ese fondo transitorio de nivelación aporte, en este caso, 1.731 millones de euros a las cuatro comunidades autónomas. De manera que Andalucía recibiría 824 millones de euros, la Comunidad Valenciana 648, la Región de Murcia 194 y Castilla-La Mancha 65. De esa manera podríamos compensar de alguna manera, nivelar de alguna manera el déficit de financiación que tenemos las cuatro comunidades autónomas, que además son heterogéneas en su, digamos, en sus gobiernos, porque son gobiernos de distinto color político. En 2020, año liquidado, en Andalucía recibió 965 millones de euros menos que la media. Cada andaluz recibe 114 euros menos que la media de España. 114 euros es mucho dinero, son 1.000 millones de euros, no estamos hablando, si fueran 60 millones de euros, igual no empezaría mi intervención hablando una vez más de financiación autonómica, pero entenderán ustedes, como representante de los andaluces, tengo la firme obligación, por un lado, intentar entenderme con el resto de administraciones y tener siempre, intentar buscar un espíritu de cordialidad con todas las administraciones, hacia abajo con los ayuntamientos y hacia arriba con el Gobierno de la Nación, pero con la firme determinación de exigir lo que considero que es justo para mi tierra. Hemos hablado además de seguir avanzando. El presidente ha tomado nota de ese fondo transitorio de nivelación probable, ha trasladado que lo va a estudiar y espero, deseo y quiero confiar que no quede solo en un apunte, sino que quede en una reflexión y, por tanto, en un estudio, en un análisis y en una respuesta y en una solución a cuatro comunidades autónomas importantes del conjunto de nuestro país, en el conjunto de España, para de una vez por todas poner fin a una injusticia en términos de financiación autonómica. El segundo tema al que le he dedicado y le hemos dedicado mucho tiempo ha sido el agua. Un asunto que es de enorme importancia, una importancia crucial para el conjunto del país, para el conjunto de España, pero si me lo permiten, es un asunto que es fundamental para Andalucía. El agua es el elemento clave en nuestro sistema productivo, por muchas razones, porque los dos grandes motores que tiene Andalucía, desde el punto de vista económico, es nuestra capacidad, nuestra industria agroalimentaria y el sector servicio vinculado al turismo. Y ambos necesitan agua. Estamos teniendo, como consecuencia del cambio climático, en Andalucía estamos teniendo cada vez menos precipitaciones. Hasta tal punto que desde 1980 hasta ahora, Andalucía tiene en torno a un 30% menos de precipitaciones. Eso es mucho, mucha menos agua que tenemos en nuestros pantanos, en nuestros acuíferos. En definitiva, la población ha crecido, las necesidades han crecido, pero tenemos menos agua. Además, estamos teniendo una pertinaz sequía que nos ha llevado a que los pantanos andaluces estén por debajo del 30, prácticamente al 39%, y la confederación hidrográfica más importante, la cuenca más importante, que es la del Guadalquivir, pues está en torno a un 25%. Hay zonas como la Sarquía en Málaga, que sus cuencas están en un 13,5%, y nos queda todavía dos meses largos donde previsiblemente en Andalucía no veamos lluvia. La situación, por tanto, es tremendamente preocupante y puede llegar a ser dramática si no tenemos lluvia en los meses de octubre, noviembre y diciembre. El agua es para la economía de Andalucía, si me permite la expresión, como el gas es para la economía alemana. Por tanto, este es un problema al que tenemos que hacer frente y tenemos que hacer frente desde ya, haciendo una planificación ordenada, impulsando infraestructuras que nos permitan buscar fórmulas alternativas a la falta de lluvia y, en definitiva, acometiendo ese gran objetivo de que tengamos suficiente capacidad hídrica. Como saben todos ustedes, Andalucía es la primera productora agrícola de España, pero sin agua todo se puede llegar al traste. Si tuviéramos una sequía el año que viene, significa que la tercera economía de España no iría bien. Si la tercera economía de España no va bien, ya saben ustedes que España no va a ir bien. Ni los datos de crecimiento económico ni los datos de empleo van a ser positivos. Por tanto, es esencial de que en Andalucía asumamos todas nuestras responsabilidades. Andalucía ha declarado dos decretos de sequía con una aportación en torno a 145 millones de euros. El Gobierno, un solo decreto de sequía con una aportación de 9 millones de euros. Y, por tanto, lo primero que he solicitado al presidente del Gobierno, al señor Sánchez, es un decreto de sequía que sea potente, con una dotación económica potente y con una ejecución de carácter inminente. Lo segundo, que acometa urgentemente las infraestructuras hídricas que son de interés general del Estado, que son, entendamos, responsabilidad, en este caso, del Estado. Sobre todo, conducciones a pantano y algo que es fundamental, la desaladora, especialmente en la zona del litoral. Y que los fondos europeos, en la medida que se pueda, que yo creo que hay que estudiarlo, hay que planificarlo y que hay que trabajarlo, podamos invertir en el agua para que Andalucía tenga una posibilidad clara. No tenemos otra alternativa. Si no llueve, si no podemos tirar de los acuíferos porque muchos de ellos están agotados y si se ha frenado el trasvase de Tajo Segura que impacta directamente en la Almería, tenemos que buscar una alternativa. Y buscar una alternativa desde ya si no queremos vivir, pues lógicamente, un drama en lo económico y en lo social en una de las poblaciones, en la comunidad autónoma más poblada de España y la primera potencia agroalimentaria que tiene nuestro país. Tercer asunto del que hemos hablado. Andalucía tiene una ambición y una determinación. Una determinación que vamos a hacer realidad, que es convertir a nuestra tierra, Andalucía, en la primera potencia en energía renovable. Podemos hacerlo por muchas razones, porque tenemos unas condiciones óptimas para convertirnos en una potencia en energía renovable. En 2021, el 55% de la energía eléctrica generada fue renovable en Andalucía. Por tanto, estamos hablando ya de una comunidad autónoma que tiene mucho hecho, mucho trabajado en este sector. Tenemos 9 gigavatios de potencia renovable instalada y unos 25 gigavatios que están precisamente ahora en tramitación. Y de ellos aspiramos a que al menos la mitad, unos 12 gigavatios, se hagan realidad a lo largo de esta legislatura. Háganse una idea de la capacidad que tenemos. Vamos a duplicar en esta legislatura, en estos 4 años, nuestra capacidad, lo que garantizaría la autosuficiencia energética de Andalucía. Piensen el momento, la coyuntura actual que estamos pasando, donde tenemos un déficit energético y desde Andalucía podemos aportar al conjunto del país y aportar también a la realidad andaluza capacidad para tener suficiencia energética. Es una gran alternativa que podemos no solamente explorar, potenciar, sino consolidar a lo largo de los próximos 4 años. Por esto, de poco sirve si el Estado no acomete también obras de transporte de energía. Nosotros podemos poner grandes capacidades fotovoltaicas. Lo que le he pedido al presidente del Gobierno de España es que en el plan hasta 2026, aprobado por el Ministerio, bajo nuestro punto de vista, deja fuera inversiones que son necesarias para desarrollar el potencial de energía. Si producimos energía pero no somos capaces de evacuarla, pues no tiene viabilidad. En términos económicos, Andalucía necesita una inversión en proyectos prioritarios en torno a unos 736 millones de euros. Por tanto, le pidió al presidente que reflexione y que intenten revisar esa inversión, especialmente red eléctrica, para que podamos cohesionar todo el territorio y para que todo ese potencial que vamos a tener de producción eléctrica podamos evacuarlo al conjunto de nuestro país. El siguiente tema del que hemos hablado ha sido los fondos europeos. Fondos europeos que, evidentemente, el presidente me ha trasladado que entre todos hagamos un esfuerzo en uno de los ejes de los fondos europeos, que es la rehabilitación y eficacia energética, que aceleremos lo que es la gestión en este ámbito. Es más compleja porque tenemos que también contar con la participación de los ayuntamientos, porque estamos hablando muchas veces de vivienda. Tiene que contar también con el interés del sector privado para que esas inversiones se puedan acometer y se puedan llevar a cabo, pero desde luego esa petición que me ha hecho el presidente no va a caer en saco roto y vamos a intentar ampliar por 2 razones. Primero, porque son fondos que si no se pierden, y segundo, y fundamental, porque creo que todo lo que hagamos en materia de eficiencia energética va a redundar en ahorro energético y, por tanto, en competitividad. No solamente ahorro para la familia y las empresas, sino también en competitividad también para nuestra economía. Por tanto, vamos a acelerar desde Andalucía esa eficiencia energética que creo que ahora es oportuna y creo que es necesaria. Hemos hablado también y le he pedido yo que en el ámbito de las renovables facilite los trámites, dicho porque tenemos trámites que son muy complejos, muy arduos. Me ha trasladado que la intención del Gobierno es flexibilizarlo próximamente, espero, deseo y confío que así sea. Y después hemos estado hablando de proyectos estratégicos, de PERTES, distintos PERTES que hay, de los distintos proyectos estratégicos que puede haber a nivel regional, en definitiva, de la participación de la comunidad autónoma en los fondos europeos. Nosotros pensamos que cuanto más participación, cuanto más cogobernanza haya de Andalucía, no solamente en la ejecución, que evidentemente tenemos una responsabilidad, sino en el diseño de la ejecución de esos fondos, más rápidamente iremos, más lejos llegaremos y más eficientes seremos. Y también pido la participación, como no puede ser de otra manera, también de las administraciones locales y provinciales que pueden ayudar y mucho en este asunto. En otro orden de asunto, y ya por ir terminando, le he pedido al presidente del Gobierno, como no puede ser de otra manera, que las tres organismos que están buscando sedes, por así decirlo, que esperan, pues yo le he ofrecido a Andalucía. Pero le he ofrecido a Andalucía porque creo que Andalucía es el lugar ahora mismo que reúne las condiciones y las características especiales para que pudiera ser sede de esas tres instituciones. Por un lado, la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial en Granada, la Agencia Espacial Española, que en Sevilla, y el futuro Centro Estatal de Salud Pública. Le he defendido los tres criterios por muchas razones, ¿no? Todo el mundo conoce que la Universidad de Granada está haciendo un importante esfuerzo en inteligencia artificial. Además, de hecho, Google ha firmado un convenio muy importante también con esta universidad, que es una de las universidades más veteranas que tenemos, más antiguas y con más capacidad que tenemos en España. Y lo que queremos es potenciarlo al máximo. Granada creo que sería una sede perfecta. Así lo han deseado y lo han informado las propias autoridades locales, como el Ayuntamiento, la Diputación, la Universidad, y nosotros respaldamos esa petición. Y la Agencia Espacial Española, pues el único parque tecnológico especializado que hay en España, está en Sevilla. Tenemos además un importante polo aeronáutico en Sevilla. Como saben, allí se ensambla gran parte del Airbus 400, donde hay mucha industria auxiliar aeronáutica, y creo que no hay otra ciudad en España que reúna esas características. Y el futuro Centro Estatal de Salud Pública, pues también tenemos centros muy pioneros en el ámbito farmacéutico y en el ámbito sanitario que sin duda alguna podrían cumplir con ese objetivo. Le he pedido también al presidente del Gobierno la ampliación de las plazas MIR para medicina familiar, fundamental para mejorar la atención primaria también. Si no, esto no es una reivindicación de Andalucía, es una reivindicación del conjunto de España y del conjunto de las comunidades autónomas. Siempre con mis colegas en las conferencias de presidentes, siempre coincidimos que necesitamos más plazas MIR. Y también hemos hablado de la PAC. Hemos hablado de la PAC. Le he pedido que antes de tomar decisiones que afecten al conjunto del país, se sienten con la comunidad autónoma y atiendan sus peticiones. En el caso de Andalucía, es verdad que no tenemos pareceres iguales, sino que tenemos ángulos de visión distintas. Y en este tema hemos discutido, vamos, discutido en el sentido de que tenemos visiones distintas, porque reclamamos una PAC que defienda el peso de la agricultura andaluza todo en ella, ¿no? Estamos hablando de un sustento y un modelo de vida para muchos andaluces. Las asociaciones agrarias han manifestado que sale claramente perjudicada, en torno a casi 600 millones de euros, especialmente el olivar andaluz, y por tanto le hemos pedido la paralización el establecimiento de ese proyecto de la PAC, que haya una reflexión sobre los ecoesquemas que se han definido y que conjuntamente se abra una negociación con las organizaciones agrarias de Andalucía y con el Gobierno andaluz. Creo que estamos a tiempo de mejorarla, de rectificar y de que no haya una pérdida importante para el sector agrario y olivar en nuestra tierra. Defendemos además que se modifique la configuración de esas regiones productivas y se amplíen de 8 a 12 los ecoesquemas para reflejar esa diversidad que tiene nuestro campo, el campo andaluz. Para el sector empresarial andaluz, pedimos el compromiso del Gobierno de España para el rescate también de las empresas de Andalucía, ¿no? No solamente Abengoa, sino el refuerzo de la planta de Santa Bárbara. Se lo hemos puesto también en el documento. El impulso al sector naval de la Bahía de Cádiz, una mayor apuesta por Navantia, que creo que son unos astilleros de primera. El desarrollo de proyectos de energía renovable con el PERTE naval. Y le hemos trasladado también que hay sitios como Puerto Real que tienen capacidad, ¿no? Para construir gaseros, ¿no? Y creo que sería una buena oportunidad de hacer una acción comercial para que desde allí se pueda seguir mejorando. Hemos hablado también de ferrocarril, como infraestructura. En definitiva, en el documento hemos expresado todos aquellos asuntos relacionados con la Administración General del Estado que tienen posibilidad de mejorarse, de ampliarse, que necesitan del concurso del Gobierno de nuestro país y que queremos desear y confiamos que en esas 86 reclamaciones que hemos hecho en el documento que le hemos dejado al presidente del Gobierno, que con este documento, que bueno, imagino, evidentemente no hemos hablado de las 86 en el día de hoy, en 1 hora 40 minutos no daría tiempo, pero sí hemos hablado de las más importantes y el documento espero que sea estudiado y analizado por parte de los servicios del Gobierno para que haya una pronta respuesta a este tipo de, digamos, de decisiones y de reclamaciones que hacemos desde Andalucía. Creo que son todas reivindicaciones sensatas, justas y oportunas, y esperamos una respuesta diligente por parte del presidente del Gobierno y de su Gobierno. Y a partir de aquí me pongo a su disposición para cualquier pregunta que me quieran hacer.